SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El Ondius, el crucero afectado por el brote de antivirus, navega ya rumbo a Tenerife. Por delante tiene una travesía de 3 días que terminará en el puerto de Granadilla de Abona, al sur de la isla. Ninguna de las personas que viajan en este momento en el barco tienen síntomas. Ayer fueron evacuados los 3 últimos pacientes que sí presentaban síntomas. Los 3 han sido trasladados a Países Bajos.
Otros 2 pacientes que van también allí, a Países Bajos, tuvieron que aterrizar ayer en Gran Canaria para repostar.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Marruecos se opuso a ese aterrizaje, así que tuvieron que llegar a Gran Canaria. Una vez allí, reportaron un problema en el soporte médico de uno de los pacientes. De forma que un nuevo avión medicalizado los ha tenido que recoger esta madrugada para llevarlos ya a Países Bajos.
Redacción en Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. Tras varias horas en el aeropuerto de Gran Canaria, el gobierno canario ofreció un equipo alternativo, pero el Ministerio de Sanidad no lo permitió, ya que, según parece, no tenía autonomía suficiente para hacer el viaje sin escalas intermedias desde Gran Canaria a Ámsterdam. Tras llegar otro avión, ya siguieron su vuelo durante esta madrugada.
Los más de 140 pasajeros que se dirigen en estos momentos hacia Canarias serán recibidos por técnicos sanitarios que los van a trasladar al aeropuerto del sur de Tenerife.
A partir de ahí, se prevé que sea el lunes cuando empiecen las repatriaciones de todos los extranjeros. El planteamiento de Exteriores es que los distintos países europeos manden sus propios aviones para recoger a sus nacionales. Esta mañana, el Ministerio de Exteriores va a sondear a los países de fuera de la Unión para coordinar cómo lo va a hacer con ellos.
No va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública como nos merecemos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba ayer que el desembarco va a ser seguro e insistió en que el contagio del antivirus es excepcional.
14 de las personas que viajan en el crucero son españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación que van a ser trasladados a Madrid hasta el Hospital Militar Gómez Ulla.
Es el centro que cuenta con 8 de las 16 unidades de aislamiento de alto nivel, es lo que se conoce como UATAN, que hay en España. Si continúan asintomáticos, allí es donde está previsto que pasen de manera voluntaria la cuarentena.
Fue ayer a última hora cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que ese aislamiento para descartar la incubación del virus, que puede tardar hasta 45 días, sería en todo caso voluntaria. Sanidad matizó ayer sus palabras y añadió que se tomarán todas las medidas legales para garantizar la salud pública. Mariola Lourido.
El gobierno ha tenido que salir a rectificar a la ministra Margarita Robles después de afirmar que la cuarentena de los 14 pasajeros españoles del crucero será voluntaria.
Está ya todo preparado allí en el Hospital Militar de Defensa. Los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado estarán en el tiempo de cuarentena. Habitaciones individualizadas.
Sanidad e Interior esperan que todos los pasajeros acepten el confinamiento en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, pero en caso necesario tomará medidas legales. Virginia Barcones, anoche en Hora 25.
El gobierno va a tomar las medidas legales que fueran necesarias para garantizar la salud pública como es su obligación y como no puede ser de otra manera.
El crucero navega ya hacia Canarias, llegará en principio el domingo al puerto de Granadilla en Tenerife. La operación de desembarco y evacuación será el lunes.
Mientras se coordina todo el dispositivo de desembarco, repatriación y traslado de todas las personas a bordo del barco, la Organización Mundial de la Salud está tratando de rastrear el estado de salud de un grupo de pasajeros que se bajó antes en una escala en la isla de Santa Elena.
Según ha contado uno de esos pasajeros al diario El País, fueron 23 personas las que desembarcaron sin pasar, por tanto, ningún tipo de control y ya fueron regresando cada uno a su país o a su destino. Ayer se supo que uno de ellos está ingresado en un hospital de Suiza con síntomas de antivirus.
Con la vista puesta en el recorrido de este crucero afectado por el antivirus, empieza el jueves, es 7 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
El gobierno insistió ayer en que España ha aceptado recibir al Ondius porque así se lo ha requerido la OMS, por obligaciones legales y también por criterios éticos y morales. Para el gobierno canario esas explicaciones no son suficientes. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. El ejecutivo de Fernando Clavijo se opone a que el crucero atraque en Tenerife, asegura que no se les ha informado como es debido y han especulado con el riesgo de contagio del virus. Esto es lo que dijo anoche el portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, después de reunirse con Sanidad.
La verdad verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Queremos establecer unos protocolos ciertos, que a día de hoy seguimos sin tener. Vamos a ver cuál es la evolución de aquí a mañana.
Los ministros de Sanidad e Interior insistieron ayer en que no querían entrar a la polémica y la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, dijo anoche que está segura de que trabajarán con lealtad. En el PP piden directamente que aparten a la ministra de Sanidad de la gestión, Elías Bendodo.
No confiamos en la gestión que puede hacer de la crisis la ministra de Sanidad porque es un desastre. Lo ha demostrado en otras cuestiones y el gobierno verá lo que tiene que hacer.
El seguimiento del desembarco de la travesía de Londius hasta Canarias está en toda la prensa internacional porque hay más de una decena de nacionalidades distintas a bordo que se preparan también para repatriar a sus ciudadanos. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días, sí, es la gran apertura de los medios internacionales a esta hora. Así iniciaba su informativo la BBC 4. Recordemos que a bordo hay unas 140 personas de una quincena de nacionalidades, la mayoría europeos. En los Países Bajos, el país de la naviera, el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que están ahora analizando los riesgos, la situación a bordo, pero también los riesgos relacionados con la evacuación de las personas enfermas y de los pasajeros asintomáticos. Lo que preocupa ahora es dónde están los pasajeros que se bajaron en la isla de Santa Elena entre el 22 y el 24 de abril.
Anoche en el Supremo quedó visto para sentencia el juicio por el caso Mascarillas, que ha sentado durante 14 días en el banquillo al exministro socialista José Luis Ábalos, a su asesor Coldo García y al corruptor confeso de la trama, a Víctor de Aldama. En la exposición de su informe final, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón desmintió las acusaciones de Aldama que situaban en lo más alto de la trama a Pedro Sánchez.
Por tanto, no se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
Durante su exposición, Luzón llegó incluso a citar Casablanca y a las chicas del 17 para insistir en que Ábalos y Coldo no han podido desmontar las pruebas. Habló de una corrupción que carcome el sistema y sí puso en valor las confesiones de Aldama sobre cómo coordinó los pagos con Ábalos y Coldo.
Por eso es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada. Y es también admisible, lo hace también su defensa, apreciar o valorar desde luego la atenuante privilegiada del apartado 4.
Aclaro que ir tan lejos en la rebaja de su pena, como pide el Partido Popular, es viable.
El exministro Ábalos quiso insistir ayer en su alegato final, en lo que ha venido defendiendo durante todo el juicio, que no hay rastro de las supuestas mordidas que le acusan de haber cobrado. Se quejó de que nunca ha disfrutado de la presunción de inocencia. Pedro Jiménez.
José Luis Ábalos y su abogado han denunciado las presuntas irregularidades en una causa política, un proceso inquisitorial premeditado para deshumanizar a la persona. La UCO le investigó mientras estaba aforado y no ha podido disponer de los dispositivos que son prueba de cargo para defenderse. El exministro ha negado haber recibido 10.000 euros mensuales de Aldama y a repartir. ¡Qué barato soy! Ha ironizado y terminaba su derecho a la última palabra con esta pregunta.
Muchas veces en la celda le doy vuelta a la cabeza. ¿Qué mal he podido hacer? ¿Qué mal he podido hacer para desearme tanto daño?
Antes su abogado no solo denunciaba la indefensión, también se ceñía al guión que el exministro y su antiguo asesor han escrito durante el juicio y ponía en bandeja al tribunal a Coldo García.
Coldo tenía vida propia. Es un hombre proactivo, es un hombre conseguidor. Es un hombre probablemente, y que me perdone, no quiero ofender a nadie, imprudente. Atribuirle de forma sistemática, como hace el Ministerio Fiscal, que todo lo que hace Coldo lo ordena el ministro, ¿es una expansión?
El juicio ha quedado visto para sentencia. El tribunal empezará a deliberar la semana que viene.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Pudimos escuchar también el alegato de Coldo García, que usó su último turno de palabra para decir algo que no había puesto sobre la mesa hasta el momento. Aseguró que el abogado de la acusación del PP le ofreció un acuerdo para evitar la cárcel si implicaba a más gente en la trama.
Se lamentó como Ábalos en varias ocasiones de su situación, acusó a la UCO de haber montado un circo, dijo que encañonaron a su hija de 3 años cuando fueron a detenerle y en 2 ocasiones volvió a acusar al Partido Popular de ofrecerle un pacto.
Y la verdad es que a mí me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel. Eso alguien lo tendrá que explicar, porque hay una cosa que sí me enseñó mi padre, que falleció. Todo lo que digas y prometas cuando des tu palabra, cúmplelo.
En el Partido Popular restan importancia a esta acusación, dicen que es absurda y la niegan tajantemente. Además, restan valor a la palabra de Coldo García. Aseguran que un abogado no tiene ese poder de decisión. No aclaran, eso sí, si se querellarán después de retar la semana pasada a Pedro Sánchez para que lo hiciera por las acusaciones de Aldama.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir en que la guerra con Irán terminará pronto. Son unas declaraciones que llegan en el mismo momento en el que Irán estudia la propuesta de paz estadounidense para poner fin a la guerra.
La Casa Blanca espera que respondan el jueves. No se escucha con claridad, pero Trump insistía, sin poner horizontes temporales, en que conseguirán ese acuerdo. Irán rebaja el optimismo. El portavoz de Exteriores iraní dijo ayer que contestarán a los mediadores pakistaníes cuando terminen de estudiar la propuesta, aunque fuentes del Parlamento iraní la han calificado como la lista de deseos de Washington.
Más de 60.000 educadoras infantiles están llamadas hoy a la huelga en toda España para protestar por sus condiciones laborales.
Entre públicas y privadas hay más de 11.000 escuelas por todo el país. Además de mejores salarios, lo que piden es que se baje el número de alumnos por clase.
El ministerio dice que se va a poner a trabajar pero emplaza a comunidades como Madrid a legislar en este sentido. Laura Gutiérrez.
Sí, es lo que el Ministerio de Educación exhorta directamente al gobierno de Ayuso en una carta a la que ha tenido acceso la SER en respuesta a la petición madrileña para que el gobierno sea quien baje las ratios en 0 a 3 años. Educación le recuerda que tiene una regulación propia, incluso una ley autonómica en vigor que le permite aumentar las ratios en un 20% y que, por tanto, puede establecer ratios más reducidas de manera unilateral. Madrid será hoy uno de los escenarios de la protesta de las trabajadoras. Comisiones Obreras ha convocado movilizaciones en más de una veintena de ciudades de todo el país. Teresa Esperabe.
Pedimos reducción de ratios, pareja educativa, apoyo para todo el alumnado con necesidades educativas especiales y unas infraestructuras dignas donde las aulas estén climatizadas y los patios tengan un buen mantenimiento.
El ministerio se ha comprometido a empezar a trabajar en una nueva normativa que reduzca las ratios antes de verano.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
En nuestra redacción de Euskadi está Isabel León, Egunón.
¿Qué tal, Egunón?
Y en la de Castilla-La Mancha, Arianda Burgos, buenos días.
Buenos días.
Vamos a con noticias y con historias de estas dos comunidades. Y una de ellas es que ha aparecido otro caso de participaciones de Navidad, como sucedió en Villamanín, que va a terminar en los tribunales, Isa.
Sí, se ha conocido hace apenas unos días cuando la Ertzaintza ha confirmado 43 denuncias por participaciones de más en la Lotería de Navidad, 4 meses después de repartir más de 14 millones entre las personas que adquirieron participaciones de alguno de los 285 décimos del 90.693 que el club de Rube de Igorre en Vizcaya adquirió en la administración del pueblo, los números dejaron de cuadrar. Han aparecido 225 papeletas más de las que debería y un centenar de personas sigue esperando para cobrar. Se les adeudan 9.600 euros por participación y hay quien tiene hasta 5. Ayer celebraron la primera reunión de afectados porque se van a constituir en plataforma.
Yo no he cobrado, ni yo, pues ese montón de gente que estamos aquí sin cobrar, no sé qué procedimiento han llevado o cómo han hecho, pero la cuestión es que lo han hecho mal de cojones.
El presidente de Rupi de Aldea nos reconocía el disgusto.
Sí, sí, nos hemos dado cuenta ayer que ha sido una venta de más. No sabíamos. No, pues cuando los últimos que faltaban por pagar estaban reclamando que no habían cobrado en la última remesa. No sé, ahora mismo no sé cuántos, son 85 o no sé cuántos. Y un disgusto de la hostia, porque pensábamos que iba todo bien.
A diferencia de Villamanín, en el caso de Igorre, el Secorrac ha repartido los 14 millones del premio y no parece viable reclamar una parte a los agraciados que ya han cobrado. No es solo porque puede haber personas que legítimamente se opongan a compartir el premio, sino porque algunas se lo han gastado.
Claro, pues no parece viable. Vamos a ver cómo termina. Sí. 1.400 kilómetros, Arianna, pedaleando sin parar desde Disneyland hasta su pueblo. ¿Por qué?
Bueno, él es Francisco Correoso, su pueblo es Higueruela, en la provincia de Albacete, y un porqué muy sencillo y emocional. Durante la enfermedad de su hija Carmen, la Fundación Pequeño Deseo logró cumplir uno de los sueños de la pequeña, generando un recuerdo imborrable en un momento especialmente duro, que fue un viaje a Disneyland. Así que este parque de ensueños simboliza el lugar donde nació una historia que cambió la vida de Francisco y de los suyos.
Es unir pues un poco dos sitios muy, muy mágicos. Disneyland París, donde el sitio donde casi todos los sueños se hacen realidad, vale, sobre todo para los niños, y un sitio muy, muy mágico también, que es Higueruela.
El viaje rondará las 60 horas de pedaleo continuo. A lo largo de estos años, Francisco ha llevado a cabo otros retos solidarios a través del deporte. Para este, estará acompañado de un equipo.
A una de las playas más famosas de Guipúzcoa, la de Zumaya, le falta arena, Isa.
Allí desembarcó en su día Daenerys de Juego de Tronos, en lo que se llamaba Rocadragón. Bueno, pues ahora lo tendría difícil porque hace 10 años había arena y este año, por ejemplo, una de sus citas más singulares, la carrera de caballos de San Telmo, no ha podido celebrarse porque el arenal no ofrecía un espacio cubierto de arena adecuado. Las mareas vivas parece ser que han tenido la culpa. Asegura el alcalde que no se van a retirar las piedras, las que están actualmente, porque es la evolución natural de la costa. Es Iñaki Ostolaza.
No. Esas piedras espero que no tengamos que retirarlas, que... Como he dicho, la playa de Churun es una playa viva. Hay gente que está encantada porque es naturaleza pura y dura, y hay otros que prefieren que esté como una piscina, todo limpio, todo ordenado, todo. Pero claro, es una playa salvaje.
Es una playa salvaje y abogan porque lo que suceda se mantenga.
Claro que sí. Y si a alguien le duren los pies con las piedras, que se pongan escarpines o la silla, exacto. Isa Arianna, gracias.
Tengan besos. Gracias.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone un repaso a la historia política de la música.
Tras el éxito de Vendrán los alienígenas y Tendrán tus ojos, María Velasco estrena en la Sala Cuarta Pared de Madrid Ese ruido es un animal, que parte de la siguiente reflexión.
Cómo la música nos construye también como seres sociales y seres políticos.
La dramaturga escribe y dirige esta fiesta escénica inspirada en una rave real que tuvo lugar en Panamá en 2020, cuando decenas de personas quedaron confinadas por la pandemia durante meses.
Esta danza medio compulsiva que trata de ser un huir de uno mismo y que en ese confinamiento y en ese nos obligó mucho a enfrentarnos a nosotras mismas. Fue al revés, ¿no? Fue una especie de recaída en el yo.
Ese ruido es un animal explora el vínculo entre música, identidad individual y colectiva y comunidad.
Yo creo que hay una sed increíble, tanto de la reunión, de la presencialidad como de la escucha, porque es lo que más nos falta.
Y lo hace desde la música clásica a la peste de la danza en el siglo XVI, el cabaret, las canciones protestas y las raves actuales.
La música del presente modifica la música del pasado. Y es un poquito también a lo que jugamos. ¿Cómo sería hoy en día berrear o un twerk con Chabela?
Una reflexión política y lúdica sobre quiénes somos en esta era de la ansiedad y el entretenimiento en la que vivimos anestesiados.
El teatro siempre ha sido muy molesto para el poder porque tiene que ver con el derecho de reunión, con la asamblea y tiene que ver con la fiesta, con ambas cosas.
La pieza dialoga con Sirat de Oliver Lashey y con la novela Chamales eléctricos en la fiesta del Sol, de Mónica Ojeda, que también les recomendamos leer si no lo han hecho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.